Capital, la bolsa y la vida.
Pues vamos a comenzar ya nuestro consultorio de bolsa, hoy con Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. Javier, buenos días, bienvenido a Capital Radio.
Muy buenos días, Sandra, muchas gracias.
Bueno, estamos con multitud de resultados empresariales, seguro que alguno de ellos vamos a analizar, bien a petición de los oyentes o bien porque te los voy a preguntar yo directamente.
Muy bien.
Porque hay algunos importantes como Sabadell o Naturgy o Enagás, pero bueno, vamos poquito a poco. Como siempre, Javier, para comenzar este consultorio, bueno, en principio voy a recordar las fórmulas para ponerse en contacto con nosotros, aunque los oyentes ya se las saben. El teléfono 91-283-3333. Recuerden que nos gusta escucharles. Nota de voz al WhatsApp 687-050600. Pero bueno, si prefieren escribirnos, pues tienen abiertas también la cuenta, el correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Y como decía Javier, vamos a ir con protagonistas, con los que nos pregunten los oyentes, pero antes me gustaría conocer cuál es tu visión del mercado. Hoy tenemos a unos índices, IBEX 35 está bajando un poquito, 0,3%, el resto está bastante plano, subidas para el DAX, el Eurostock también apenas avanza, y esos últimos movimientos que hemos visto en las firmas de tecnología, ¿no? Esas bajadas, repuntes, a ver qué dice Alphabet hoy cuando cierre el mercado. Bueno, sí, muchas cosas te estoy mezclando, Javier.
Bueno, muchas cosas, pero al final es la rabiosa actualidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablas de tema tecnológico, SAP, ¿no? Uno de los que protagonistas, ¿no? Hoy pues continúa, ¿no?, su marcha alcista. Es verdad que tenía un poquito de retraso, ¿no?, con respecto a las tecnológicas en Estados Unidos, o sea que eso es bueno, ¿no? Quiere decir que al final, aunque Europa va a la saga, ¿no?, va un poquito por detrás, pero es bueno, ¿no?, que también los componentes, los poquitos componentes que tenemos aquí en Europa de tecnología, pues sigan, ¿no?, ese ritmo. Pero yo creo que lo importante ahora, bueno, aparte de al final lo que pasará en Estados Unidos sobre las elecciones, que bueno, yo creo que casi está ya decidido, ¿no? Parece, ¿no? Todo apunta a que al final será Trump, ¿no?, el elegido, ya veremos, ¿no? Pero eso es lo que descuenta el mercado. Entonces, aquí lo importante es saber qué es lo que descuenta el mercado y si es una sorpresa, porque en caso de que sea una sorpresa, pues ya sabemos las sorpresas cómo se las toma el mercado, ¿no? O sea que, bueno, por ahora parece que eso quizás sea o será bueno para el mercado, no lo podemos saber, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en, por ejemplo, en los valores pequeños y medianos? Estamos viendo esa rotación. El Russell, por ejemplo, ayer un 1,60, bastante bien, es decir, cerró la semana ahí lejos de máximos, pero es probable que esto lo continuemos viendo, ¿no? Es decir, cómo pues a lo mejor ya la tecnología, ¿no?, que ha subido mucho, o ese S&P 500, ¿no?, que también tiene componentes tecnológicos, ha subido mucho, pues ahora quizás sigamos viendo, ¿no?, esa rotación a ese Russell o a ese Dow Jones de industriales, ¿no? Entonces yo por ahí me fijaría. Yo creo que lo va a seguir haciendo mejor Estados Unidos que Europa. Es algo que, bueno, pues se sigue viendo, ¿no? Es decir, eso es un hecho, y bueno, nosotros tenemos que ir un poco persiguiendo, ¿no?, esa, dónde está la fortaleza, ¿no? Y bueno, el gráfico se ve muy claro, por ejemplo, el que muestro en pantalla para los que lo estén viendo, ¿no?, en el canal de YouTube, pues es el Russell, ¿no?, como pues ya la semana pasada y la anterior consiguió un nuevo máximo. Bueno, pues como digo, ¿no?, lo normal es que siga siendo así, y eso es muy bueno. Es decir, cuando el Russell supera pues en 8 o 10 puntos al S&P 500, lo que suele hacer en los meses siguientes el mercado es subir pues un poquito más, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que por ahí estamos, deberíamos de seguir siendo alcistas. Se ven ciertas bueno, pequeñas nubes negras, pero por ahora poco. Entonces hay que intentar estar en una exposición, pues yo diría entre un 80 y un 85%. 100% todavía no, pero bueno, yo es lo que vigilo. Y mira, ya por terminar, si miramos los bonos, por ejemplo, que al final es una cosa importante que se mira poco, ¿no?, pero que tiene mucho que ver con la amplitud del mercado, que los bonos suban, es decir, que su precio suba, quiere decir que las rentabilidades de los mismos baja, y eso al final es bueno para el mercado, que bebe de esa liquidez, ¿no? Entonces, hay liquidez y además parece que está dispuesta a invertirse en bolsa. O sea que, bueno, mientras este gráfico, que es la línea de avance descenso de los bonos, bien, una serie de bonos que yo me he hecho, ¿vale? Pues mientras eso siga subiendo, yo creo que el mercado tiene recorrido. Cuando nos metemos en problemas, es decir, esa curva, esa línea de avance de descenso no sube bien, y de hecho los máximos no son acompañados por esa línea, fíjate cómo el mercado al final, ¿no?, pues acaba descendiendo. Eso quiere decir que la liquidez no es positiva. Ahora mismo no, estamos en una situación positiva. Por lo tanto, por eso yo me inclino a pensar que deberíamos de seguir subiendo. Y además, ¿dónde tendríamos que centrarnos, ¿no? En este caso sería Estados Unidos, industriales y pequeñas y medianas.
Bueno, pues nos ha dibujado un contexto perfecto para ir dando paso ya a las consultas de los analistas. Por cierto, mencionabas en ese análisis a SAP, está subiendo esta mañana un 6%. Bueno, vamos ahora ya, sí, a ir dando paso a las consultas de los oyentes. Vamos a comenzar con las notas de voz que nos han llegado a través del WhatsApp. Buenos días.
Buenos días, soy Hernández de Valladolid. Quería saber qué perspectivas hay con CaixaBank. Las tengo compradas a 5,28. Gracias.
CaixaBank, compradas a 5,18 o 5,28.
28,
¿no?
Sí, me ha parecido 28, entender.
Vale.
Muy bien, CaixaBank es uno de los que hay que tratar de mantener en cartera, ¿no? Es uno de los ganadores por ahora, ¿no?, en el sector bancario, junto con Sabadell, Unicredit y algunos más, evidentemente, por ahí. Mientras no pierda 4,91, que sería, bueno, por donde pasa esa media de 30 semanas alcista, es decir, tiene bastante margen, ¿no?, en torno a 11-12 puntos porcentuales, pues nada, yo no me pondría en guardia, ¿no?, por así decirlo. O sea, que esto ya es una cuestión quizás de, pues, tener paciencia, esperar. A ver, yo sé que los beneficios siempre nos queman, ¿no?, en el bolsillo, pero cuando un valor sube libre hay que tratar de quedárselo, ¿bien? Esto, a ver, no, tampoco nos podemos casar, ¿eh?, con los valores, pero mientras nos siga dando dinero, oye, pues quiere decir que la estrategia ha funcionado, y ¿por qué vamos a eliminar una estrategia ganadora o que nos ha dado dinero? Así que mantener mientras esté por encima de 4,91.
Muy bien, pues vamos a escuchar otra consulta. WhatsApp, buenos días.
Hola, buenos días. Soy José de Madrid y la pregunta para el señor Alfayate sería sobre Zoom Video, ticker ZM. ¿Cómo lo ve? Y, por otra parte, ¿cómo ve el euro dólar a corto o medio plazo? Muchas gracias.
Muy bien, pues vamos con Zoom Video.
Bueno, hacía mucho que no...
Sí, es verdad.
Me preguntaban, o vi una pregunta, ¿no?, sobre Zoom. Claro, ya entiendo por qué, ¿no? Al final es un valor, pues, aburrido, de estos que consume mucho tiempo, y además parece que se va deslizando, ¿no?, poco a poco, cada vez pues más hacia abajo, ¿no?, hacia sus mínimos y anuales, incluso históricos, ¿no? No es un buen mimbre, ¿no?, para hacer un cesto en este caso, o para invertir, yo creo, porque por ahora esas rebajas, ¿no?, en el precio no son aprovechadas, digamos, para el dinero, ¿no?, para comprar. Entonces, cuando vemos algo rebajado y nadie lo quiere, pues yo no sé, sospecho, ¿no? Quizás no sea una buena idea, ¿no? O hay algo que todavía no nos han contado, ¿no?, en el precio. Así que nada, yo seguiría fuera hasta que no supere la zona de los 62, que sería, digamos, un primer punto en el que un primer punto de inflexión, ¿no?, en el que quizás ese suelo durmiente largo, ¿no?, en el tiempo, que está haciendo, pues podría cambiar. Así que por ahora nada. Y sobre eurodólar, el eurodólar está muy curioso, porque es verdad que a pesar de todas las turbulencias europeas, ¿no?, que hemos visto, se ha mantenido decentemente, por encima de su media de 30 semanas, que ahora pasa a ser ligeramente alcista, en 1,0803. Entonces, mientras esté por encima de ese nivel, podríamos pensar que quizás tenga o mantenga ese ligero sesgo al alza, pero yo por ahora no cubriría el dólar o comprando eurodólar, ¿bien? Es decir, a mí me gusta tener posiciones en dólares, porque son posiciones que cuando el mercado se mete en problemas nos ayudan, ¿no?, al final a amortiguar las posibles pérdidas que puede haber una corrección, ¿no? Entonces, bueno, eso todavía no lo hemos visto, ¿bien? No hemos visto una corrección del eurodólar, pero bueno, yo creo que quizás todavía no es el punto, ¿no?, para, como digo, ¿no?, para cubrirlo, para comprarlo, ¿no? Por lo menos hasta que no pasen los máximos anuales, 1,1040, fíjate, todavía le queda un poquito, así que nada, yo no cubriría, seguiría teniendo mis posiciones en dólares a la espera. Pero yo lo veo muy neutral, ¿eh? Esto es para no molestarnos mucho, porque al final, por intentar cubrir, a lo mejor nos quedamos ahí, si lo hacemos en futuros, pues al final pagando financiación para luego nada, ¿no? Así que bueno, como digo, yo de momento al margen del euro dólar.
Bueno, y recuerdo a los oyentes que al WhatsApp que sean consultas por audio, porque nos están llegando algunas de texto. Mejor preferimos escuchar su voz. Bueno, también tenemos otras consultas que nos están llegando a través de nuestro canal de YouTube. Esta, vamos a ver, la primera que nos pregunta Santiago, dice: buenos días, ¿podría haber tocado suelo ASML?
Bueno, a ver, vamos a verla. A ver, tocado suelo. Lo cierto es que está por debajo de esa media de 30 semanas que ha pasado a ser bajista. Esos resultados, pues bueno, no gustaron al mercado y al final pues le están pesando. Y bueno, no solo a ASML, ¿no? También a algunas compañías del sector. Yo, mientras esté por debajo de los 900, por ahora yo no le veo mucho más. De hecho, ASML, sí que hicimos aquí alguna operación de cortito plazo por la zona de los, precisamente, ¿no? Los 820, lo que pasa es que luego lo liquidamos cuando nos dio señal, ¿no? El sistema, ¿no? La estrategia que llevamos de apoyos en la media, en 900, si no recordaba, 964, ahí lo quitamos. Bueno, ha funcionado porque ha bajado, bueno, pero por ahora es esperar, ¿vale? Porque cuando se pierde esa media, hasta que no se recupere, por ahora no es un valor que no tendríamos en cartera. Por lo tanto, yo no pensaría por ahora en comprar. Le voy a dar una alternativa, quizás ASM International, ¿vale? También es un valor de semiconductores, en este caso también es holandés y bueno, yo creo que aquí sí es más interesante porque no ha perdido esa media de 30 semanas. Bien, este valor es uno de los que, bueno, pues nos sugería, ¿no? Como entrada precisamente, ¿no? El sistema que usamos de apoyos en esa media, ¿no? Reversiones a la media por la zona de los 650, 652. Bueno, parece que ha funcionado por ahora, pero por eso digo, yo prefiero valores que estén por encima de su media de 30 semanas alcista que no aquellos que lo acaban de perder. Entonces, yo diría ASM, ahí sí iría buscando un largo, que no ASML, que a lo mejor le puede costar un poquito.
Muy bien, bueno, este oyente, Miguel, nos pregunta por Ares Management. Bueno, nos da gracias por el programa. Un saludo, Ares Management, que cotiza en el NYSE. Sí. El RIC creo que es Ares, ¿no?
Sí, lo conozco. Este también nos ha salido en algún momento, ¿no? Como, pues eso, valor que lograba nuevos máximos anuales y además tenía buenos fundamentales. Lo de los fundamentales, bueno, es lo que yo llamo valores O'Neill, que al final son valores que efectivamente están en nuevos máximos y además tienen un incremento de sus beneficios de más del 30%. Bueno, hay una serie de condiciones, ¿no? Que bueno, pues este señor analista, bueno, difunto analista, hay que decir, comentaba, ¿no? En sus libros. Bueno, el caso es que sea como sea, es un valor que logra nuevo máximo. Bien, y además, como digo, está apoyado por buenos fundamentales. Yo lo mantendría, desde luego, se puede incorporar en cartera, ya que el riesgo es de menos del 10%. Cuando digo riesgo, me refiero a la distancia del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas. Bien, entonces, eso es menos del 10%. ¿Logra nuevo máximo? ¿Parece que la mano fuerte apoya el valor? Pues nada, nosotros, si ese es nuestro sistema, nuestra forma de operar, pues sería una entrada con un stop en 137 aproximadamente, ¿vale? O sea que, bien, me parece un valor que, pues bueno, que está bien, ¿no? Al final, en tendencia alcista y fuerte, yo difícilmente voy a decir que me parece mal.
Bueno, vamos a volver a la bolsa española porque este oyente, a través de nuestro canal de YouTube, nos pregunta por los títulos de Repsol. Simplemente te dice que si puedes analizar Repsol. Ahora mismo la petrolera está bajando, la energética está bajando 0,4%, está en 13,21 euros por título.
Sí, pues no, lamentablemente no tiene buen aspecto y fíjate que hace 3-4 semanas, bueno, parecía que luchaba, ¿no? Por sostenerse por encima de esa media, ¿no? De 30 semanas que subía. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha girado, ¿no? Ha girado esa media y cuando ya perdió la zona de los 14-20, 14-30, ya ahí hay que ponerse en guardia, ¿bien? Porque, bueno, pues sea por lo que sea, es verdad que es un valor débil. Y precisamente, ¿no? Esa tendencia bajista que la coge, pues eso, de hace 3-4 semanas. Entonces, yo esperaría rebotes para salir si es que tengo acciones. Si estoy fuera, desde luego yo no. A ver, puede tener un rebote en esa zona de mínimos anuales en los 13, pero yo no voy buscando eso. Le voy a decir más. A ver, por aquí tenía Kinder Morgan, que es del sector petrolero también, en Estados Unidos. Claro, parece un poco como si fuera muy diferente, ¿verdad? A Repsol, los que lo estén viendo el gráfico, si no lo cuento, es un valor que está en nuevos máximos, en tendencia alcista fuerte, ¿no? Pues yo iría buscando, como digo, esa fortaleza. Entonces, bueno, le digo Kinder Morgan, probablemente incluso, bueno, habría que mirar Shell, ¿no? O algunas en Europa, que también probablemente Galp es uno de los que, bueno, teníamos la petrolera portuguesa, bien, uh-huh. Un poquito mejor, simplemente por nombrar, bueno, alternativas, y luego ya cada uno pues decide, pero yo siempre miraría alternativas, pues eso, ¿no? Alcistas y fuertes, en este caso Repsol no lo es, pues aprovecharía rebotes para salirme.
Muy bien, vamos a escuchar, Javier, a otra consulta que nos ha llegado a través del WhatsApp. Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, quería consultar a ver cómo verían una entrada en DR Horton. Ah, sí. Creo que de la bolsa de Nice. Y a ver si me la podían analizar. Venga, muchas gracias.
Gracias. Entrada, ¿no? Ha dicho entrada.
Doctor Horton, sí. Entrada. Bueno, es decir que primero es una constructora, una de las principales constructoras en Estados Unidos, un home builder que llaman ahí, ¿no? De uh-huh. construcción residencial. Junto con Lennar y otras cuantas más, la verdad es que le ha venido muy bien, o le viene muy bien, esas expectativas de bajada de tipos, ¿no? Precisamente, claro, suelen ser sectores que, bueno, necesitan mucho capital, ¿no? Para sus inversiones, ¿no? Para, al final, pues que les salga, pues todo bien, ¿no? Pero, bueno, volviendo al técnico, pues es un valor en nuevos máximos, en subida libre, el riesgo ahora es del 15%, es un poquito elevado, ¿no? Entonces, yo esperaría, me parece un buen valor, pero a lo mejor el timing no es el correcto, yo esperaría quizás una corrección, a ver si nos dieron 165, con stop en 149. Claro, parece, ¿no?, que tiene que bajar pues bastante, ¿no? Bueno, bastante, un 4 o un 5%, pero esto es así, ¿no? Es decir, cuando quizás ya vamos detrás del tren, ¿no?, que corre muy rápido, pues es mejor que pare un poquito, que vaya más despacio para subirnos, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner aquí el gráfico del sector inmobiliario para que se vea un poquito. Este es el ETF que replica al XLRE. Bien, es el ETF que replica al inmobiliario en Estados Unidos, que tiene mucho que ver con esas constructoras, con esas inmobiliarias, ¿no? Y fíjate, curiosamente, está haciendo un nuevo máximo anual. Bueno, pues esto qué quiere decir, y al final, claro, cuando todos apoyan, pues al final el resultado suele ser bueno, suele ser positivo. Así que, bueno, en este caso para Dr. Horton, Lennar, son buenos valores, pero que a lo mejor hay que esperar un poquito a que nos dé oportunidad para entrar.
Muy bien, pues vamos a seguir con las consultas, otras que nos han llegado a través del canal de YouTube, que nos están llegando en estos momentos, que estamos en directo. Esta nos la envía Rocco, dice, buenos días, ¿podría decirme sobre Bayer? Y luego después, bueno, primero vamos a analizar uh-huh. Bayer, porque después te dice una entrada en el Banco Santander previo a la presentación de resultados, que si no recuerdo mal es mañana mismo. Vamos primero con la alemana Bayer.
Sí, bueno, lo de la ruleta rusa de los resultados yo no sí. lo haría, pero bueno, vamos con Bayer.
Vamos
primero.
Con Bayer, venga.
Sí, pues mira, fíjate, por ahora es un valor bajista y débil. Yo sé que hay muchas expectativas aquí con el valor, que no se entiende por qué ha bajado tanto y si los fundamentales son buenos, etcétera, etcétera. El caso es que el precio es el que manda, el precio es el que da el dinero y el que lo quita. Entonces, bueno, pues por debajo de 27.40, 27.50 a mí no me parece interesante. Otro de los que puede estar una larga temporada haciendo el suelo y a partir de ahí ya subir. Pero yo, es que tirarme aquí 3, 4, 5, 6 meses esperando y que lo mismo continúe haciendo mínimos anuales, no lo siento, pero por ahora no. Hasta que no pase los 30. Fíjate, está en 27.38, tendría que subir cerca de un 10% y por ahí ya hablaríamos de algo, ¿no?, más interesante. ¿Por qué no comprarla ahora que está más bajo? Porque no sabemos si realmente es ya el suelo definitivo o puede seguir cayendo. Entonces, yo eso no me arriesgo. Vamos con Santander. Antes de los resultados, yo, bueno, en principio resultados, dividendos, yo no operaría en base a eso. Es cierto que por encima de 4.45 es un valor que sigue siendo alcista y fuerte. Está en un sector que le viene bien, los tipos más altos por más tiempo. Entonces, bueno, vale, puede ser entrada, pero yo, habiendo ya, ¿no?, visto quizás CaixaBank, ¿no?, que era uno de los que estaban bien, o incluso Unicredit, hablando de bancos grandes, ¿no?, el italiano, que es que ahí sí que se demuestra la fuerza, ¿no?, porque están muy cerquita de máximos, yo me iría más por ahí, ¿no?, más que intentar un Santander, a ver si tengo suerte y si suena la flauta me sube un 5 porque han sido buenos. Hombre, yo me imagino que serán buenos. Bien, porque al final, vamos, yo no sé, me cuesta ver un banco que diga que ha ganado menos de lo esperado, yo, de verdad, de todas las noticias que yo voy viendo. Así que bueno, yo simplemente le digo esas alternativas, pero bueno, Santander, mientras no pierda 4.40, por ahora, está bien, parece que está bien.
Ahora mismo está en 4,51 con una bajada del 0,4 y ya que estamos con bancos, Javier, has analizado CaixaBank, has mencionado Unicredit, el Santander, y te tengo que preguntar por el Sabadell.
Claro.
Aunque, bueno, tú lo de los resultados dices que, bueno, que es jugar esa lotería, no, pero bueno, lo cierto es que las cifras del Sabadell hoy han sido beneficios récord, 791 millones de euros, y quizá lo que más ha sorprendido, ¿no?, es ese megadividendo de 2.900 millones de euros en dos años, que es una cifra superior a la que había anunciado previamente, intentando quizá, ¿no?, defenderse de esa OPA de BBV con
claro,
cifras, ¿no? ¿Y cómo ves el gráfico del Sabadell? Que, por cierto, ha empezado subiendo, lo hemos visto con repuntes en torno al 1,7, ahora está bajando, tampoco mucho, un 0,2.
Ha bajado un poquito. Bueno, lo cierto es que, claro, los 2 euros le va a costar, ¿no? Va a ser, ¿no? Es una cosa que es curioso, ¿no? La psicología, el mercado, normalmente las cifras enteras, ¿no?, o así, pues bueno, suelen costar, ¿no?, un poquito. Bueno, sea como sea, es un valor alcista y fuerte. Podría ser la alternativa incluso a CaixaBank, ¿no?, que también he comentado. Este tiene un riesgo del 13%. A lo mejor hay que esperarse un poquito a que se pusiera a tiro, es decir, 1,94, 1,95, ¿vale? Por ahí me empieza a interesar más. Pero bueno, ¿qué tenemos a Sabadell en cartera? Yo, vamos, mientras esté por encima de 1,72, que es por donde pasa esa media de 30 semanas alcista, a mí no me preocupa. O sea que, bueno, yo le diría mantener y, bueno, y después de digerir estos resultados, después de, digamos, consolidar un poquito, a ver si cierra por encima de 2, bueno, vamos a verlo. Si no, pues aprovecharía, ¿no? A lo mejor, pues ese fallo en los 2 euros, pues 1,93, 1,94, por ahí, se puede incorporar uno con stop en 1,72.
Muy bien, vamos a escuchar otra consulta a través del WhatsApp. Buenos días.
Hola, buenos días, Oliva, desde Lucerna. Ayer he hecho la consulta sobre Servet, Servet Robotics, es con el nick SERV, y no sabía por qué había hecho esta subida. Resulta que Nvidia está dentro, ha comprado unos 4 millones de acciones. ¿Qué le parece al Fayate si sigo dentro? Las compré a 4, ahora están a 8,70. ¿Sigo dentro o mejor salir? Gracias, buenas tardes, buenos días. Gracias por el programa.
Bueno, buenos días, buenas tardes, lo mismo da.
SERV, me ha parecido entender.
Sí, SERV.
Pues no me sale nada por ese ticker.
Le he entendido Servet Robot, pero estaba buscando y tampoco lo encuentro yo.
Vamos a ver. Mira, Server Robotics.
Sí, pues
ahora
era
sí me sale por aquí. Pues es SERV, fíjate qué curioso, pues no salía.
Server Robotics.
Server Robotics. Bueno, pues la verdad es que
en el Nasdaq.
Sí. A ver, tengo poquitos velas, poquito historial. Entonces, claro, esto parece, ¿no?, que es una oferta de, bueno, pues de estas, ¿no?, que se hacen OPVs. Entonces, claro, aquí es difícil, digamos, analizarlo, pero lo cierto es que está por encima del precio de salida, que parece que fue 4,78 por ahí. Entonces, en estos casos siempre es mejor mantener, porque no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? En la parte de arriba le saca un, pues no sé si era cerca de un 80-90%, no lo sé, porque ha dicho 4, ¿no?, o 3 y pico, o incluso más de un 100%. Bueno, pues es para mantener, pero aquí tampoco puedo decir mucho más porque es que casi no hay velas.
Claro.
Entonces, claro. Oye, que aquí todo el mundo gana, pues esos son los que hay que intentar quedarse. No sabemos hasta dónde va a subir porque no tenemos referencias, por lo tanto, a ver, parece ser, ¿no?, la zona quizás de los 10 podría ser un nivel, por ser un punto, un número redondo, ¿no? Oye, pues a lo mejor deshacer una parte, pero es que tampoco tenemos motivos para deshacer, como digo, valores que van ganando y que están subiendo libres, así que bueno, yo le diría mantener por ahora, pero que tenga en cuenta que con poquitas velas poco análisis podemos hacer.
Bueno, de hecho estaba leyendo alguna información sobre esta empresa y efectivamente las acciones de Servet Robotics subieron bastante, con mucha fuerza, el pasado viernes un 187%. Uh-huh. Esto me suena un poco demasiado, pero bueno, aquí lo sí. Pone. Después de que Nvidia revelara, como ha comentado, que había adquirido una participación del 10% en esta empresa robótica. Uh-huh. En fin, bueno, pues ahí tenemos una pista para vigilar. Uh-huh. Y tenemos a Miguel Ángel, que nos llama desde Valencia. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Muy rápido porque veo que queda poco tiempo.
Sí, por favor.
¿Qué opina el analista así de Naturgy? Uh-huh. Si cree que va a tapar el hueco que dejó en cuando no hubo OPA, porque lo ha empezado a tapar, digamos, hoy con los resultados. Si cree que lo va a tapar, solo eso.
Gracias. Naturgy está subiendo 0,2% y ha presentado resultados y está en 22 euros, Javier.
Bueno, claro, es una creencia, ¿no? Lo que yo diga al final, pues tampoco, es decir, no somos adivinos, pero desde luego en 22,30 tiene la resistencia. Yo por ahí iría pensando en vender si es que tengo acciones de Naturgy. Es un valor débil y bajista, entonces eso es, hay que aprovechar los rebotes para salirse y justo tenemos el rebote en la media, como digo, 22,31, pues yo ahí desharía. No lo sé si va a cubrir un hueco o no. A veces los cubren, otras veces no. Generalmente se cubren bien, pero yo más de eso, el análisis que yo hago es al final tendencial y de fortaleza. Uh-huh. Y no es un valor que yo tendría en cartera.
Pues lo dejamos aquí, pero antes nos queda, antes de despedir, el minuto de oro. Javier, ¿qué nos has traído para hoy?
Bueno, selección. Sí, yo tengo por aquí KPN, otra holandesa, para variar, sector teleco. Me gusta bastante porque, bueno, todavía no sube libre, es decir, bueno, viene de muy atrás, pero fíjate, entrada de mano fuerte, parece que va a pasar a mejor que mercado. Bueno, 3,49 sería el stop loss, que sería en torno a 7 puntos, por lo tanto yo creo que es una ecuación, ¿no? Rentabilidad riesgo muy interesante, KPN, y si no, pues la misma de Deutsche Telekom, para no irnos muy lejos, o AT&T, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, en general me gusta el sector como, bueno, pues como defensivo y pues sobre todo técnico, que oye, pues hacen nuevos máximos, son fuertes en tendencia. Bueno, pues yo me quedaría con KPN, en este caso, en Europa.
Telecos, pero no has mencionado a Telefónica.
No, 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 vale. Por algo será.
Vale, por algo será. Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital, muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio. Y si no nos vemos de nuevo, pues feliz verano.
Efectivamente, gracias, igualmente.